Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
Buenas noches a nuestros oyentes de este programa Historia de la Iglesia, aquí en Radio María. Buenas noches, María Ornedo.
Buenas noches.
Buenas noches, Carmen Turdemontis.
Buenas noches.
Los contenidos del programa de hoy, aludiendo a las tres secciones que lo forman, el primero es Historia de la Iglesia, que lleva a Carmen Turdemontis. En esa primera parte vamos a seguir con algo que también se quedó en el aire, y digo también porque se nos quedó todo en el aire en el programa anterior, eran temas muy extensos y muy interesantes los tres. En Historia de la Iglesia, Carmen nos va a seguir hablando de una ponencia presentada en el Simposio Internacional de 2018 organizado por la Diócesis de Valladolid, por el profesor Mathieu, rector de la Universidad Católica de La Plata, sumamente interesante, en la que él demuestra, con datos y citas muy oportunas, que realmente lo que primó en la evangelización, en la conquista de América, incluso ya desde que se proyectó, era el afán de evangelizar a aquellas gentes, creían ellos que de Asia, posteriormente van a ver que es un mundo nuevo, el continente americano, pero eso va a seguir siendo, incluso con más claridad, una prioridad cuando se descubre que aquello es un mundo nuevo. Y con eso que Carmen ya nos trajo en el último programa, vamos a continuar hoy para, si Dios quiere, terminar con lo dicho en aquel simposio por el profesor Mathieu. En la segunda sección, también dejamos a medias esta sección en el programa anterior, porque el santo relacionado con el tema que estamos viendo era nada menos que San Fernando, Fernando III, el santo rey de Castilla. Su semblanza es tan rica en acontecimientos y en espiritualidad que Carmen misma habló de la oportunidad de dividirlo y continuar para terminar hoy con esta figura. Creo que no hay precedentes de un santo que hayamos tenido que dividir en dos. No recuerdo, por lo menos en el programa, haber tenido que hacerlo, pero hoy se va a hacer. Hoy terminará Carmen, que es quien hace también la sección segunda, con San Fernando III, Fernando III, el santo de Castilla. Y en la tercera, María va a seguir también con el tema de la Eucaristía, al que lleva dedicados ya bastantes programas en su sección del Magisterio de la Iglesia, con, si no me equivoco, San Ireneo de León, que es donde estaba el otro día hablando de la controversia contra los gnósticos, que en ese momento nunca nos han faltado y lo seguimos teniendo, pero ya entonces, en los primeros siglos del cristianismo, estaban fuertes y, desde luego, aunque sus teorías se caen por su peso, bueno saber lo que los santos padres dijeron en contra. Estas son las tres secciones, estos son los contenidos y vamos ya inmediatamente con ellos. Como decía ahora, al presentar los contenidos, Carmen va a continuar con lo dicho en aquella ponencia por el profesor Mathieu. Hay mucho que comentar sobre la misma. En el simposio celebrado en Valladolid en 2018 y organizado por la diócesis de allí, precisamente a cuenta de que es allí donde comenzó y se sigue instruyendo el proceso de canonización de Isabel la Católica. El libro que recoge estas actas lleva ese título, Isabel la Católica y la Evangelización de América. Así que donde lo dejo, lo retoma ahora.
Pues continuamos con esta ponencia, de, como decía Alberto, del profesor Mathieu, con la que nos quedamos a la mitad en el último programa, y que continúa hablando de la evangelización y culturización de América. y dice que fueron numerosos los españoles, especialmente clérigos, empezando por Fray Bartolomé de las Casas, que incurrió, por cierto, en grandes exageraciones en sus indocumentadas críticas, que se levantaron contra los abusos de algunos conquistadores, y en todos los casos las autoridades promovieron investigaciones y tomaron medidas para remediarlos. Además, toda la legislación de Indias, que profusamente dictó la corona española a partir de Isabel, reguló con justicia y equidad la situación de los habitantes de las nuevas tierras, a los que desde un comienzo se les reconoció como súbditos en un pie de igualdad con las otras provincias de los reinos españoles. La esclavitud desde la antigüedad integraba el derecho de gentes, que incluía aquellas instituciones comunes a todos o a la mayoría de los pueblos del mundo conocido, aunque como en este caso no coincidieran con el derecho natural. Tal situación se mantenía plenamente vigente en la era de los reyes católicos, en la cual todos los países de Europa la aceptaron, especialmente para el vencedor de una guerra justa sobre los prisioneros del vencido, y sobre todo si se trataba de infieles que se negaban a la conversión. Las bulas no adoptaron postura alguna sobre la libertad de los indios americanos, y Colón, en sus comienzos, como lo entendía cualquier europeo de entonces, considerando la dificultad de la conversión de aquellos a la fe católica y dada su falta de lengua y escritura, estima la conveniencia de venderlos como esclavos. Pero frente a ello, la reina, después de obtener dictamen de una comisión de letrados, teólogos y canonistas, emitió, junto a su esposo, la cédula real del 20 de junio de 1500 dirigida a Pedro de Torres, por la que mandaban poner en libertad de inmediato a los indios traídos a España y vendidos como esclavos, y restituirlos a su lugar de origen. Este temperamento se reprodujo a las instrucciones dadas en Granada el 16 de septiembre de 1501 al nuevo gobernador de la Española, Fray Nicolás de Obando. Dice así la ordenanza: «Otros sí, procuréis cómo los indios sean bien tratados y puedan andar seguramente por toda la tierra, y ninguno les haga fuerza, ni los roben, ni hagan otro mal ni daño, poniendo para ello las penas que viéredes ser menester. Diréis de nuestra parte a los caciques y a los otros principales que nos queremos que los indios sean bien tratados como nuestros buenos súbditos y vasallos, y que ninguno sea osado de les hacer mal ni daño, porque somos informados que algunos cristianos de las dichas islas, especialmente de la Española, tienen tomadas a los dichos indios sus mujeres e hijas y otras cosas contra su voluntad. Luego, como llegáredes, daréis orden cómo se les vuelvan todo lo que les tienen tomado contra su voluntad, y defenderéis, so graves penas, que de aquí adelante ninguno sea osado de hacerlo semejante, y si con las indias se quisieren casar, sea de voluntad de las dos partes y no por fuerza». Y esta finalidad misionera, fundada en el mandamiento de nuestro Salvador, recogido en Mateo 25, es la que inspira toda la legislación que, marcada por Isabel, dictaron sus sucesores, especialmente Carlos I y Felipe II. Adviértase, como prueba de la influencia del pensamiento de Isabel en la profunda legislación, que tanto el propósito evangelizador de la conquista como el trato a los indios como súbditos de la corona, la prohibición de la esclavitud, aparecen en todas las instrucciones dadas a Obando por la misma reina, en las capitulaciones suscritas con los diversos conquistadores a lo largo del proceso y, finalmente, en la recopilación de las leyes de Indias de 1680, donde se transcribe la citada cláusula en el que dejaba asentado el aludido propósito misional. Antes del segundo viaje de Colón, Isabel le da esta instrucción capital: deberá hacer todo lo posible para convertir a los indígenas, precisando que estos deberán ser bien y amorosamente tratados, sin causarles la menor molestia, de modo que se tenga con ellos mucho trato y familiaridad. Esta instrucción es la primera de una serie que dicta Isabel y que mantienen el mismo sentido, cuyo texto puede ser verificado en la colección de documentos para la historia de la formación social de América hispánica, recopilados por Richard Konietzsche. Pero a la vez, y esto es lo que explica el título dado por los organizadores de este simposio, al tema de esta exposición, la conquista y evangelización del Nuevo Mundo, descubierto, fue desarrollada como un acto de culturización. Tal como lo dice el biógrafo de Isabel, Jean Dumont, para evangelizar a los indios hace falta, pues, civilizarlos primero. Y aquí nos encontramos la vinculación que existió entre la evangelización con el Imperio Romano. Así como Roma comenzó siendo una ciudad-estado, fundada como asiento de su cultura con su derecho y su conocimiento, que en la Civitas asemejante de la polis griega, como señala Aristóteles en su Política, se alcanza el ideal de justicia, luego se extendió por Italia y alcanzó el Imperium, sobre todo el mundo entonces conocido, tarea que, además de la dominación militar y política, llevó a los pueblos sometidos su religión, su arte, su organización política, la metafísica griega y su derecho, que aún hoy nos rige. Así lo dice el historiador argentino Vicente Sierra. Dice así: Roma no subyuga pueblos, sino que los une alrededor de su cultura, de sus dioses, de sus instituciones o de su comercio. Más que unirlos, que da la sensación de un hecho material, los dota de valores espirituales comunes que hacen posible el nacimiento de lo que llamamos cultura occidental, preparando, por ese camino y obedeciendo a esos imperativos de la historia que constituyen la desesperación de los historicistas, ninguno de los cuales ha logrado aún explicar satisfactoriamente el porqué del advenimiento del cristianismo, la expansión en Europa de la Iglesia de Cristo. Por eso, Roma influye sobre los pueblos que conquista y a la vez se deja influir por ellos. España le da un Séneca en el campo de la cultura, pero le da, inclusive, emperadores como Trajano, Adriano y Teodosio. Roma hace a la hispanidad, pero a su vez los españoles imprimen un sello particular a las orientaciones históricas y culturales de la romanidad, en un proceso que, como ha dicho García Morente, determinó el que Roma se fue hispanizando, por decirlo así, al tiempo que España se latinizaba. No hay duda entonces que después de Roma no hubo mayor difusora de la cultura grecorromana, con la maravillosa amalgama producida con la tradición judío-cristiana a través de la cristianización del imperio con el Edicto de Milán de Constantino en el año 311, que la España que nació con los reyes católicos. Magistralmente lo ha explicado otro autor argentino, Alberto Cauturelli, que dice: «La conciencia de los que llegaban, es decir, la conciencia descubridora que era también conciencia cristiana, implicaba toda la tradición grecorromana hispana. Y cuando digo que implicaba esta tradición, deseo decir todo lo que el término significa. En el lenguaje común se dice que algo está implícito cuando está realmente incluido en él, aunque no lo exprese. Y eso es así porque implícito, como participio de implico, significa rodear, enlazar, envolver, contener. Como si dijéramos que la conciencia del que viene, del descubridor, lleva implícito, o sea, realmente incluida en ella aunque no lo exprese, toda la cultura antigua y toda la cultura ibérica que de aquella depende. Por ello, la evangelización de las tierras descubiertas por Isabel a través de Colón importa a la vez que incorpora culturalmente a los pueblos allí encontrados a Occidente. Esta actitud del conquistador español revela el ser del hombre grecorromano, que así como el pueblo agricultor basaba su economía y toda su organización en la relación con la tierra, sublimaba esta mentalidad agrícola en la fundación de ciudades, como células esenciales del mundo organizado. Mirado desde esta perspectiva, el papel que jugaban las ciudades romanas era muy importante. Eran las células esenciales del mundo organizado. Y eso se debía a que, a diferencia de lo que sucederá en otras épocas, y principalmente en el mundo actual, estas ciudades no eran un mero amontonamiento de viviendas, sino que estaban encaradas desde un punto de vista espiritual. Como lo dice Grimal, la ciudad romana no representaba solamente un cierto número de comodidades materiales, era sobre todo el símbolo omnipresente de un sistema religioso, social y político que constituía la armadura misma de la romanidad. Tal fue el criterio que surge de las instrucciones dadas por Isabel a Nicolás de Ovando y Diego Colón, los que sucedieron al descubridor en el gobierno de estas nuevas tierras. Debían formarse poblados a efecto de que pudieran reunir a los indios tanto para enseñarles el catecismo como para enseñarles las letras y la escritura. Este recurso fue ideado desde la primera hora por los reyes católicos, cuando dan las instrucciones para Nicolás de Ovando y Diego Colón. He aquí, pues, que la colonización española se distingue, como antes la romana, por crear inmediatamente ciudades. Otras civilizaciones no lo hacían. Resalta Loomis que en las colonias inglesas surgen un siglo y medio después de las que habían hecho enseguida los españoles en América de norte a sur, incluso sobre desiertos. Los primeros poblados debían serlo con todas las de la ley, con plaza, iglesia, escuela, hospital, gobierno civil, padrón de vecinos. Así lo establecían cédulas reales desde temprano, y las leyes que se fueron dando, como puede verse por la recopilación, especialmente los títulos quinto y séptimo del libro cuarto. De entrada eran poblados indios, luego la legislación va a exigir que convivan con los españoles para conversar e intimar. Lo proponían también los misioneros.
Lo que nos está describiendo el autor, bueno, Carmen nos lo trae aquí, y lo ha elegido ella precisamente, es que es un sistema que no ha seguido ninguna potencia europea cuando ha ido a colonizar, entre otras cosas porque España, ya lo sabemos y no nos cansamos de repetirlo, no colonizó. Llevó su cultura, su civilización y su fe al otro lado del Atlántico. Y esto de las reducciones, o esto de la creación de ciudades, para civilizar a la vez que evangeliza, es lo que cumplieron los jesuitas al pie de la letra con las famosas reducciones del Paraguay que podemos ver y se han popularizado gracias a la película La Misión. Sacar de la selva, sacar de esa dispersión en que vivían algunas tribus a estos indios y darles civilización, progreso, cultura y sobre todo la fe. Solamente las ruinas que aún quedan de estas reducciones, porque fueron destruidas, solamente estas ruinas ya nos hablan de un modelo de civilización cristiana en América que no tiene parangón y que ningún otro pueblo europeo ni de otro origen ni siquiera llegó a intentar. Es algo de lo que también podemos estar orgullosos y también admirar a estos antepasados nuestros que pusieron en práctica algo de una ambición sublime, civilizarles. Aparte del hecho de no esclavizarlos, porque es que Isabel, cuando prohíbe esto con los indios americanos, va contracorriente. Como tú nos has dicho, en Europa era moneda común. Y algo que me ha llamado la atención para acabar también, ¿no?, en esta ponencia. Matrimonios tienen que celebrarse allí en América, está hablando también de los mixtos, entre españoles y mujeres indígenas, siempre y cuando medie consentimiento mutuo. El consentimiento de ella, de la mujer, es tan importante como el del marido. Esto yo no me lo he encontrado en ninguna legislación hasta la fecha, y menos en el siglo principios del XVI, finales del XV. Es decir, que se está respetando la libertad no solo de los pueblos indígenas, sino que en este caso, y de forma muy contemporánea, claro que como viene de la Reina Católica, quizá procuren silenciarlo si es que se llegan a enterar, esa igualdad de la mujer que tiene el derecho, y además, lógicamente, en derecho canónico es así, tiene que mediar el consentimiento mutuo. Aquí lo que está haciendo ella es aplicar derecho canónico, aplicar naturalmente lo que es la ley natural, la ley que viene de Dios. Ella tiene que consentir. Si es un matrimonio forzado por el conquistador, en este caso el español, no es válido si ella no quería casarse con él. Eso ya, como colofón de lo dicho por la riquísima ponencia, ¿no? Hacemos una breve pausa y nos vamos con la sección de historia en la que recuerdo que Carmen nos seguirá hablando de Fernando III el Santo.
Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia.
Como decía, y vuelvo a repetir para quien haya llegado tarde, en el programa anterior Carmen ya nos empezó hablando de Fernando III el Santo, un gran santo, que no está en los altares por ser rey ni por ser cruzado, sino por sus cualidades y virtudes heroicas que le llevan a ser un personaje reconocido incluso por sus enemigos, que acuden a sus exequias rindiendo el homenaje. Vamos a seguir con esto, porque digo que la figura es tan grande que realmente se nos quedó corto el tiempo. Así que Carmen va a acabar hoy esta semblanza de Fernando III, que recordemos, también lo hemos traído porque tiene mucho que ver con este programa. Es un antepasado directo, tanto de Isabel como de Fernando.
Continuamos hablando de Fernando III el Santo y seguimos hablando de su vida después de habernos quedado en el último programa hablando de cómo le admiraban hasta sus propios enemigos. Más que el consorcio de un rey y un santo en una misma persona, Fernando III fue un santo rey, es decir, un seglar, un hombre de su siglo que alcanzó la santidad santificando su oficio. Fue mortificado y penitente, como todos los santos, pero su gran proceso de santidad lo está escribiendo al margen de toda finalidad de panegírico, la más fría crítica histórica. Es el relato documental, en crónicas y datos sueltos de diplomas, de una vida tan entregada al servicio de su pueblo por amor de Dios y con tal diligencia, constancia y sacrificio que pasma. San Fernando roba por ello el alma de todos los historiadores, desde sus contemporáneos hasta los actuales. Vemos, pues, alcanzar la santidad a un hombre que se casó dos veces, que tuvo 13 hijos, que además de férreo conquistador, era deportista, cortesano, gentil, trovador y músico. Fernando III tuvo 7 hijos varones y una hija de su primer matrimonio con Beatriz de Suabia, princesa alemana, que los cronistas describen como buenísima, bella, juiciosa y modesta. Nieta del gran emperador cruzado Federico Barbarroja, y luego, sin problema político de sucesión familiar, vuelve a casarse con la francesa Juana de Ponthieu, de la que tuvo otros 5 hijos. En medio de una sociedad palaciega muy relajada, su madre, doña Berenguela, le aconsejó un pronto matrimonio a los 20 años de edad y luego le sugirió el segundo. Se confió la elección de la segunda mujer a doña Blanca de Castilla, madre de San Luis. Sería conjetura ponerse a pensar si, de no haber nacido para rey, habría abrazado el estado eclesiástico. La vocación viene de Dios y él le quiso lo que luego fue. Él le quiso rey santo. San Fernando es un ejemplo altísimo, de los más ejemplares en la historia, de santidad seglar. Santo seglar lleno además de atractivos humanos, no fue un monje en palacio, sino galán y gentil caballero. El puntual retrato que de él nos hacen la Crónica General y el Septenario es encantador. Es el testimonio veraz de su hijo mayor, que le había tratado en la intimidad del hogar y de la corte. San Fernando era lo que hoy llamaríamos un deportista. Amaba la buena música y era buen cantor. Todo esto es delicioso como soporte cultural humano de un rey guerrero, asceta y santo. Investigaciones modernas de Higinio Anglés parecen demostrar que la música rayaba en la corte de Fernando III a una altura igual o mayor que en la parisina de su primo San Luis, tan alabada. De un hijo de nuestro rey, el infante don Sancho, sabemos que tuvo excelente voz. Era amigo de trovadores y se le atribuyen algunas cantigas, especialmente una a la Santísima Virgen. Es la afición poética, cultivada en el hogar, que heredó su hijo Alfonso X el Sabio, quien nos dice: «Todas estas virtudes y gracias y bondades puso Dios en el rey Fernando». Sabemos que a estas gentilezas, a postura en el cabalgar, dotes de conversación y una risueña amenidad en los ratos que concedía el esparcimiento, también las crónicas nos lo configuran, pues, en lo humano como un gran señor europeo. Hombre de su tiempo, sintió profundamente el ideal caballeresco, síntesis medieval y por ello profundamente europea, de virtudes cristianas y virtudes civiles. Tres días antes de su boda, el 27 de noviembre de 1219, después de velar una noche las armas en el monasterio de las Huelgas de Burgos, se armó por su propia mano caballero, ciñéndose la espada que tantas fatigas y gloria le había de dar solo Dios. El caballero oró y meditó en noche tan memorable, cuando se preparaba el matrimonio, con un género de profesión o estado que tantos prosaicos hombres modernos desdeñan sin haberlo entendido. De su reinado queda la fama de las conquistas, que le acreditan de caudillo intrépido, constante y sagaz en el arte de la guerra. En tal aspecto solo se le puede parangonar su consuegro Jaime el Conquistador. Los asedios de las grandes plazas iban preparados por incursiones o cabalgadas de castigo, con fuerzas ágiles y escogidas que vivían sobre el país. Dominó el arte de sorprender y desconcertar. Aprovechaba todas las coyunturas políticas de disensión en el adversario. Esta es su faceta histórica más conocida. No lo es tanto su acción como gobernante, que la historia va reconstruyendo. Sus relaciones con la Santa Sede, los prelados, los nobles, los municipios, las recién fundadas universidades, su administración de justicia, su dura represión de las herejías, sus ejemplares relaciones con los otros reyes, su administración económica, la colonización y ordenamientos de las ciudades conquistadas, su impulso a la codificación y reforma del derecho español, la protección del arte. Esa es la segunda dimensión de un reinado verdaderamente ejemplar, solo parangonable al de Isabel la Católica, aunque menos conocido. Pero hay una tercera que algún ilustre historiador moderno ha empezado a desvelar y cuyo aroma es seductor. Me refiero a la prudencia y caballerosidad con sus adversarios los reyes musulmanes. San Fernando, dice Ballesteros Beretta en un breve estudio monográfico, practica desde el comienzo una política de lealtad. Su obra es el cumplimiento de una política sabiamente dirigida con meditado proceder y lealtad sin par. Sintiéndose con derecho a la reconquista patria, respeta al que se le declara vasallo. Vencido el adversario de su aliado moro, no se vuelve contra éste. Guarda las treguas y los pactos. Quizá en su corazón quiso también ganarles con esta conducta para la fe cristiana. Se presume vehementemente que alguno de sus aliados le abrazó en secreto. El rey de Baeza le entrega en rehén a un hijo, y este, convertido al cristianismo y bajo el título castellano de infante Fernando Abdelmón, es luego uno de los pobladores de Sevilla. ¿No sería quizá San Fernando su padrino de bautismo? Gracias a sus negociaciones con el emir de los Benimerines en Marruecos, el Papa pudo enviar un legado al sultán. Con varios San Fernandos, hoy tendría el África una faz distinta. Al coronar su cruzada, enfermo ya de muerte, se declaraba a sí mismo como el fuero de Sevilla, caballero de Cristo, siervo de Santa María, alférez de Santiago. Iban envueltas esas palabras en expresiones de adoración y gratitud a Dios para edificación de su pueblo. Ya algunos papas le habían proclamado atleta de Cristo y campeón invicto de Jesucristo. Como rey, es una figura que ha robado por igual el alma del pueblo y la de los historiadores. Efectivamente, parece puesto en la historia para tonificar el espíritu colectivo de los españoles en cualquier momento de depresión espiritual. Lo sabemos austero y penitente, pero pensando bien, ¿qué austeridad comparable a la constante entrega de su vida al servicio de la Iglesia, de su pueblo, por amor de Dios?
Sí, desde luego es para encomendarse a él y, como digo, yo lo suelo hacer. En la cripta de la Almudena hay una capilla donde vemos su imagen y siempre que voy allí, a esa cripta, entro a rezarle y desde luego siempre le he pedido y sigo haciéndolo por España. Seguro que es un abogado importante de nuestra patria. Hay todavía mucho más que hablar de él. Su muerte, por ejemplo, es enormemente edificante, la humildad con la que muere. Es una persona también que tiene éxtasis, es decir, que raya, entra en lo místico, inclusive, aparte de todas las virtudes humanas deslumbrantes que tiene, el espíritu de justicia, de equidad, de perdón con el vencido, etcétera, etcétera, es un santo para estudiarlo y para tenerle mucha devoción. San Fernando III ruega por nosotros, podemos decir los españoles, en este momento, y tenerle muy presente. Hemos terminado con el santo del día, de los días, porque han sido dos programas los dedicados a él, creo, ¿no, Carmen? No sé si te queda todavía algo más que añadir.
Bueno, me gustaría terminar también con la vida de San Fernando, diciendo lo que dice, en lo que se grabó en su sepulcro, que me parece que es precioso, que además está no solamente en latín y en castellano, sino también en árabe y hebreo, y es un epitafio, la verdad, que impresionante, que dice: aquí yace el rey muy honrado don Fernando, señor de Castilla y de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia y de Jaén, el que conquistó toda España, el más leal, el más verdadero, el más franco, el más esforzado, el más apuesto, el más granado, sofrido, humildoso, el que más temía a Dios y el que más le hacía servicio, el que quebrantó y destruyó a todos sus enemigos, el que alzó y honró a todos sus amigos y conquistó la ciudad de Sevilla, que es cabeza de toda España, e pasos y en el postrimero día de mayo, en la era de 1190 años.
Gran devoto de la Virgen, como nos has comentado antes también. Bueno, entramos ya enseguida en la tercera sección, Magisterio de la Iglesia.
Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia.
Bueno, antes de empezar con la tercera sección, Carmen quiere hacer un paréntesis brevísimo, porque hay una fecha que le ha bailado hablando de corrido. ¿Cuál era? No sé cuál era.
Era al final del epitafio que hemos dicho de Fernando III el Santo. He dicho en la era de 1100 y evidentemente es en la era de 1200, puesto que él murió en 1252, es el siglo XIII. Pues bueno, para puntualizar este dato, que me ha bailado la fecha. Bueno,
se entendía el baile de números, pero bueno, queda bien y claro que efectivamente fue ese año, ¿no? Entramos en el Magisterio de la Iglesia y, como decía Carmen, María, sigue con Eucaristía, y como tampoco le dio tiempo de acabar en el último programa, pues seguimos con San Ireneo de León. Yo también me equivoco siempre entre León y León. San Ireneo, padre de la Iglesia, y uno de los grandes padres de la Iglesia, por cierto, de los primeros tiempos, tiempos de persecución, tiempos muy duros, donde vemos ya una altura teológica impresionante. Y desde luego, qué necesarios fueron, porque el repaso que les da a los gnósticos en ese momento ha sido una luz que nos ha invitado a seguir contra la herejía gnóstica, hoy en día tan fuerte en el mundo. Como decía Juan Pablo II en Cruzando el Umbral de la Esperanza, la gnosis no se ha ido nunca. Ha estado siempre enquistada, de cualquier manera, con diferentes caras, en el cristianismo. Hoy la tenemos. Gnósticos, claro que los hay. Nueva Era es un ejemplo. La masonería es otro ejemplo de gnosticismo. En fin, no vamos a hacer presentismo, nos vamos con Magisterio de la Iglesia y con San Ireneo.
Nos habíamos quedado en San Ireneo sobre la Eucaristía. La oblación eucarística que hacían los herejes era, según el pasaje, la oblación misma que hace la Iglesia. Y este hecho es una prueba irrecusable de lo arraigada que estaba la fe en que el pan y el vino eucarísticos son el cuerpo y la sangre del Señor, que constituyen el único sacrificio del Nuevo Testamento. El eruditísimo benedictino don Renato Massuet, 1665-1716, autor de la edición de las obras de San Ireneo, que se halla reproducida en Migne, defiende vigorosamente la interpretación de este pasaje, en el sentido de que los gnósticos admitían que en la Eucaristía se contenía el cuerpo de verdadera carne y la verdadera sangre de Cristo, no un cuerpo y una sangre aparentes o espiritualizados. La contradicción entre la doctrina general doceta de los gnósticos y esta creencia eucarística parece demasiado flagrante para ser histórica. Se ha insinuado que se trataría no de todos, sino de ciertos gnósticos, pero en contra está la forma de expresarse de San Ireneo. Todas las sinagogas de los herejes, que es de quienes él va allí hablando. Batifol, si bien no entra a fondo en el problema, parece admitir la posición de Massuet, que es corriente entre los católicos que se detienen en este punto, pero añade: este argumento de Ireneo presupone un artículo de fe admitido por los marcionitas mismos o tal que los marcionitas no pueden recusarlo. Esta insinuación de Batifol es razonable, pero creemos que tropieza con el sentido más obvio de la expresión de San Ireneo. ¿Cómo les constará a ellos, a los herejes, que parece suponer que los herejes ya lo afirman así, por más que en su sistema no puedan explicárselo sin contradicción con otras verdades admitidas por ellos? Propondríamos otra interpretación del texto de San Ireneo, que nos parece explicar mejor todas las palabras del pasaje. Lo que directamente ve San Ireneo de falta de lógica en los herejes es el que estos admitieran, por una parte, que Jesucristo no es hijo del Hacedor del mundo y, por tanto, que no podía usar del pan y del vino y agua que no habían sido hechos por él, y, por otra parte, el que afirmasen que el pan de la Eucaristía era el cuerpo del Señor y el cáliz era el cáliz de su sangre. El nervio de la argumentación de San Ireneo estaba en que el Señor no hubiera podido emplear el pan y el vino con agua para hacerlos su cuerpo y su sangre, si no fuera Él, el Verbo, por quien hay en la creación vino, agua y pan. Expresamente indica San Ireneo contra los marcionitas que el Señor no podía con justicia hacer ese empleo. La idea de que el cuerpo eucarístico de Jesús era cuerpo de verdadera carne cae fuera del ángulo visual de San Ireneo en estas palabras. Lo que sí afirma, implícita, pero necesaria y espontáneamente, es el cambio que se obra en los elementos materiales al ser eucaristizados. Esto es lo decisivo. A saber, que Jesucristo usa de esos elementos y los hace su cuerpo y su sangre. no es en recto una afirmación de presencia real, sino de la mutación eucarística. La realidad del cuerpo y sangre eucaristizados aparece también, pero no por el raciocinio mismo, cuanto por el sentido obvio de estos términos, cuerpo y sangre, principalmente en la pluma de San Ireneo, conforme hemos indicado a propósito del capítulo 17 de este mismo libro. En cualquier caso, el modo de argumentar de San Ireneo indica hasta qué punto era indubitable la verdad eucarística, pues de ella podía valerse para refutar a los herejes. Este proceder observaremos más tarde en Tertuliano directamente acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Tertuliano arguye contra Marción para probar la verdad del cuerpo y de la sangre que Jesús tuvo en su vida mortal. En el número 5 del capítulo 18 que venimos exponiendo, San Ireneo continúa su argumento contra los herejes, a base también de la Eucaristía. Ellos niegan la posibilidad de que resucitase la carne, y el santo les opone el principio de que una carne alimentada con el cuerpo y sangre del Señor bien puede recibir la vida eterna. Pero este párrafo se halla más desarrollado en el capítulo que vamos a presentar ahora. Se trata del libro 5, capítulo 2, en el que San Ireneo expone al comienzo del capítulo lo vanos que son los herejes, que dicen haber venido Jesucristo al mundo no con carne humana, sino con cuerpo de otra clase. En el número 2 y en lo que transcribimos del número 3, insiste San Ireneo, sobre todo, en que es destruir toda la economía divina el afirmar con los herejes que nuestra carne, después de la corrupción del sepulcro, no ha de volver a resucitar para vivir eternamente. El principal argumento para San Ireneo es que la carne, verdaderamente alimentada por la carne de Cristo, es indudablemente capaz de resucitar a la vida que no tiene fin. La realidad de la presencia eucarística queda patentizada por la afirmación de que el cáliz es la sangre de Cristo que fue derramada, y aquella sangre que Jesús tomó para derramarla por nosotros es sangre que viene de venas y de carne y de la restante sustancia humana. Tan realmente recibimos el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía que nuestro cuerpo y nuestra sangre reciben aumento por ellos. No habla San Ireneo expresamente de conversión eucarística, pero todo el movimiento de su pensamiento va en esa dirección. Afirma por de pronto que el pan y el vino mezclado, al recibir la palabra de Dios, se hace y llega a ser Eucaristía, es decir, cuerpo y sangre de Cristo. No insinúa que el pan y el vino contengan, sino dice que se hacen el cuerpo y la sangre del Señor. Esto en sentido natural, es decir, que dejan de ser pan y vino y se cambian a cuerpo y sangre. Además, establece una serie de transformaciones y entre ellas ocupa el centro en el pensamiento de San Ireneo la realidad eucarística. Apenas es posible evitar la idea de que también la Eucaristía es fruto de una transformación. Esas transformaciones son: la sustancia de nuestra carne recibe del pan y del vino crecimiento y consistencia. Espontáneamente surge en el espíritu la idea de la asimilación, la cual es, en sentido natural, una auténtica conversión de los alimentos en el cuerpo humano que los recibe. La vid plantada en la tierra trae frutos y el grano de trigo sembrado y deshecho resucita multiplicado a su tiempo por el Espíritu de Dios. Estos elementos llegan a ser útiles al hombre como vino y como pan. Así, estos elementos reciben la palabra de Dios y llegan a ser Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Estos mismos elementos nutren nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, a su vez, son enterrados y quedan disueltos por la corrupción, pero a su tiempo el Verbo de Dios los hará resucitar. Es difícil escapar al encadenamiento mismo de raciocinio que descansa sobre un paralelismo entre el dinamismo de la naturaleza, crecimiento del trigo, del cual se alimenta el hombre para su conservación temporal, y el dinamismo del sacramento, la consagración de la Eucaristía, de la cual se alimenta el cristiano para la vida eterna. La idea de una conversión no ha sido ajena a San Ireneo en otros terrenos. Así, en el modo de referir el milagro de Caná y en la afirmación de que el cristiano, injertado por la fe, no pierde la substancia de carne, pero cambia, in mutat, la cualidad del fruto de sus obras. Otro rasgo importante es el puesto asignado al Logos, a la palabra, al Verbo de Dios, por San Ireneo, de manera tan enteramente concorde con San Justino, que hace cierta la dependencia de nuestro santo con respecto al santo filósofo y mártir. La doctrina del Logos sirve a San Ireneo para explicar la transformación eucarística y la eficiencia sacramental que hace capaz de vida eterna al cuerpo corrompido en el sepulcro. Este último pensamiento es la reproducción plástica de las palabras del Señor. No como comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Juan 6:58. En la carta de San Ireneo al Papa Víctor I, es un fragmento que se nos ha conservado por Eusebio. Las iglesias de Asia defendían la costumbre, según ellas, apostólica, de celebrar el día de la resurrección del Señor a los 3 días del 14 de Nisán, cayera en el día de la semana en que cayese. Por el contrario, el Papa Víctor insistía, junto con las iglesias de Occidente, en que se celebrase el primer domingo después del 14 de Nisán. Las diferencias llegaron a revestir tal acritud que Víctor I amenazó con excomunión a Polícrates, obispo de Éfeso, y a sus partidarios. Entonces intervino San Ireneo, rogando al Papa que desistiera de esa medida, ya que no se trataba sino de un punto disciplinar. Como argumento, recuerda cómo en tiempos anteriores varios papas, desde San Aniceto hasta San Sixto, no dejaron de mantener relaciones pacíficas con las iglesias que tenían en este punto la práctica contraria. Con esta ocasión conmemora San Ireneo el uso de enviar la Sagrada Eucaristía a otras comunidades cristianas, precisamente como señal de caridad y de unión, precioso simbolismo del efecto de la Eucaristía que hemos visto recordado por San Pablo. Tal como describe San Ireneo este uso, parece deducirse que la Eucaristía en Roma era única. No les he dicho a los oyentes que estos textos de primeros padres los he recogido de un libro de textos eucarísticos primitivos de Jesús Solano de la BAC, por si alguno tiene interés en ampliar estos conocimientos.
Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Buenas noches y gracias, María Ornedo.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches y gracias, Carmen Turdemontis.
Buenas noches y muchas gracias. Y recordar a nuestros oyentes que el correo del programa es historiadelaiglesia@radiomaria.es y que también nos pueden escuchar en el podcast de Radio María.
Hasta el próximo programa de Historia de la Iglesia.
Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.